Y ahora tenemos en comunicación a Karina Leonardi. Ella es parte del grupo TGD Padres de Gualeguaychú. Este grupo es la gente que trabaja o que tiene familiares con característica del trastorno del espectro autista, que vienen trabajando mucho y queríamos conversar con ella. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás? Juan Geroli y Débora García te saludan.
Hola, buenos días, Juan. Buenos días, Débora y toda la audiencia.
¿Qué tal, Karina? Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Karina, ¿cómo andás? ¿Cómo están las cosas? Nos acordamos mucho de vos la semana pasada cuando conversábamos con la gente del establo, ¿no? Cuando surgieron algunas cuestiones que tienen que ver y que están ligadas directamente con la pandemia y la discapacidad. ¿Cómo vienen trabajando ustedes?
Y venimos trabajando como podemos, sumando, bueno, algunas nuevas estrategias. Como nuestro grupo se mueve mucho con las reuniones y no nos estamos pudiendo reunir, es difícil coincidir en horarios, así que bueno, implementamos ahora un grupo en la página, que es un grupo de formación donde vamos subiendo diferentes, por ejemplo, materiales de trabajo para con los chicos, que sirve para la tanto para familia como educadores o acompañantes terapéuticos, por ejemplo. Y esa, bueno, es una nueva herramienta que hemos sumado hace poco. Y después, con respecto a todo lo que hemos trabajado antes, de las obras sociales y demás, o sea, uno hace un montón de cosas y ve que por ahí hay familias que incluso aún ganando con recursos, mediante recursos de amparo, ni siquiera con recursos de amparo las obras sociales cubren y cumplen sus obligaciones. Es la verdad que bastante difícil, porque hablamos muchísimo, nos encanta hablar de derechos humanos, y pero a la hora de cumplir con esos derechos, se tira por tierra todo lo que está escrito y todo lo que se defiende desde las leyes.
Karina, te consulto. Complejo. La semana pasada hablábamos con el titular de IOSPER, Gualeguaychú, por ejemplo. Yo recuerdo algunas medidas de fuerza o algunas protestas que ustedes llevaron adelante hace poco tiempo, ya en pandemia, porque no les cubrían las maestras y demás. Sí. Y le consulté al respecto, me dijo que eso ya había quedado solucionado. ¿Esto es así?
En realidad, o sea, lo que quedó solucionado, digamos, fue que aceptaron que era obligación cubrir esa prestación, ¿sí? En principio la obra social dijo, no se va a cubrir nada, ninguna prestación, cae todo, no vamos a cubrir nada, no pidan nada, porque de eso no se habla. Después, o sea, mediante los reclamos y demás, tuvieron que aceptar que sí, o sea, que tenían que hablar y que tenían que reconocer las prestaciones, porque los chicos no podían quedar en situación de abandono, digamos. Así que sí, realmente, o sea, piden cosas muy locas, porque la resolución me parece que fue del 21 de mayo, donde ellos deciden bondadosamente hacerse cargo de lo que tenían que hacerse cargo en abril, en marzo. Sale esa resolución y piden cosas muy locas, por ejemplo, fotos de videollamadas, de cosas para, digamos, comprobar, y que por ahí vos no lo estabas documentando, porque ya te habían dicho que no te lo iban a pagar, por ejemplo. Entonces, es como buscarle siempre la quinta pata al gato para no pagar lo que tenés que pagar.
Entonces, estamos en, bueno, en lo conceptual y formal, que es la aceptación de la obligación, y... Pero, ¿y empezaron a producirse los pagos a los docentes asistentes?
Y hay familias que, ya te digo, mediante recursos de amparo, tienen ganado la cobertura de los tratamientos y se les ha abonado un mes, febrero, suponte. Con esta obra social, IOSPER, y bueno, y IOSFA es otra que está también bastante difícil, o según por ahí hay personas a las que les han pagado todo y otras, como te digo, febrero, por ahí marzo, con suerte. No sabemos en qué va, qué es lo que te hace salir sorteado, pero Se hace complicado.
Claro, y que la obra social del Estado generalmente sirve como faro para el resto de las obras sociales, ¿no? Es como la decisión que se toma desde las obras sociales del Estado obliga, de alguna manera, por usar algún término, a que las otras obras sociales también abarquen determinadas prestaciones.
Y fue lo que nos movilizó el año pasado cuando Dios dijo, no vamos a, digamos, a brindar el maestro acompañante, o sea, uh-huh. Y nosotros dijimos, bueno, si la obra social provincial no lo va a hacer, ¿qué otra obra social lo va a hacer?
Claro.
Ninguna. Uh-huh. Entonces, por eso salimos a la calle y insistimos, hicimos comunicados en red con toda la provincia. Pero es como, digamos, que todo el tiempo hay que estar, porque si no te pasan por encima. ¿Sí?
Además, en esto, en lo del maestro acompañante, si uno se pone a pensar por un instante, Karina, en el marco de pandemia es más necesario todavía.
Exactamente, sí, porque por ahí un docente puede llegar a hacer presentar una actividad para todo el grupo, suponete, pero hay chicos que necesitan alguna adaptación, uh-huh. O el docente, por ahí, ¿de dónde saca la adaptación o con quién lo dialoga para llegar a alguna actividad mejor, más accesible, con, uh-huh. Con el maestro integrador, con el maestro que acompaña a ese chico que lo conoce un poco más, uh-huh. Que por ahí conoce adecuaciones o adaptaciones que el docente común desconoce,
claro.
¿No? Y que el alumno, digamos, si necesita ese apoyo, lo necesita, y es una herramienta, digamos, si un chico necesita anteojos, digamos, no, ahora te vamos a sacar porque estás en pandemia, o sea, no. No podemos hacer eso.
Claro. Tal cual. Yo te iba a preguntar eso, Karina, ¿cómo es la diaria hoy, por ejemplo, en tu caso? ¿No? ¿Cómo lo llevas adelante con el tema de que salir es un impedimento y eso también genera otras complicaciones?
Claro, bueno, en mi caso estamos desarrollando dos terapias, una es online y la otra es presencial. Y estamos, o sea, bastante bien, digamos. Pero hay chicos que necesitan muchos más apoyos. Uh-huh. Y mucho más terapia, así que bueno, que muchas veces son presenciales y que tampoco las han podido tener porque al estar, digamos, limitado el poder asistir a un lugar, se complicó mucho, sobre todo con los chicos más chiquitos,
claro.
Que necesitan por ahí más acercamiento, uh-huh. El tema de estar con el barbijo cuando los chicos necesitan trabajar sumamente las emociones, la expresión, y el acercamiento también, así que a veces eso se complica un montón, uh-huh. En esta situación.
Karina, ¿cuántas familias aproximadamente aquí en Gualeguaychú? ¿Tienen ustedes un panorama de cantidad?
Participan en el grupo más o menos unas 50, pero o sea, hay muchísima más gente que uh-huh. no está dentro del grupo.
Uh-huh.
Sí, sí.
¿Y cómo comunicarse con ustedes? Porque una cosa es estar solo y otra cosa es formar parte de, vamos a decir, de una red, de una comunidad, es formar parte, es distinto.
Claro, sí, de todas maneras hay personas que por ahí se acercan, por ejemplo, a través de la página de internet y hacen su consulta o nos dicen, cuenten con nosotros para lo que necesiten, sé yo, en qué podemos colaborar. La página de Facebook es como una herramienta bastante válida y la gente la usa bastante. Uh-huh. También muchos papás consultan cuando tienen dudas, ¿sí? Cuando dicen, bueno, a mí me parece que mi nene no... hay cosas que no las hace. Y bueno, y antes nos manejábamos nada más con folletos de señales de alerta. Hoy ya podemos, nos formamos y podemos hacer un test que se llama ENCHAT y que te da indicadores de cómo va el desarrollo de un niño. Uh-huh. No son indicadores específicos de autismo, pero sí de que hay que por ahí revisar uh-huh. y acompañar un poquito más de cerca ese desarrollo. O, bueno, hacemos el test y decimos, no, mirá, la verdad que tenías dudas, pero no está pasando nada, por ejemplo. Uh-huh. Igual, obviamente, siempre que alguien tiene dudas, tiene que ir al pediatra, tiene que consultar, pero por ahí es una herramienta más donde los padres se sienten un poco más seguros como para llegar a una consulta.
¿Cómo es el Facebook de ustedes?
El Facebook es TGD Padres TEA Gualeguaychú.
¿TGE?
TGD.
TGD.
TGD Padres TEA Gualeguaychú.
Uh-huh. TGD Padres TEA Gualeguaychú.
Sí.
Karina, te consulto. Sé que hay una capacitación en puerta que tiene que ver con el ambiente netamente municipal en esta primera instancia, pero se están proyectando para otras cuestiones.
Sí, vamos a tener un primer encuentro este jueves de 8:30 a 10 de la mañana para empleados municipales, porque en realidad estamos convencidos de que una mamá trajo la frase y hizo un banner con esta frase que dice que la tragedia no es el autismo, sino que la tragedia es la ignorancia, ¿no? Porque se pueden modificar muchas cosas conociendo, sabiendo, para esos mínimos detalles que se pueden modificar un montón de actitudes y simplificar un montón de barreras que hay desde la sociedad hacia la familia, hacia los chicos, y digo chicos, pero bueno, adolescentes, adultos, que por desconocimiento se van tomando un montón de actitudes que por ahí, si vos conocés y tenés otras herramientas, las personas no estarían excluidas, digamos.
Tal cual.
Así que nosotros apostamos fuertemente a la formación y a la difusión en todos los ámbitos que podamos, ¿no? Así que, bueno.
Una cosa es estar solos y otra cosa es formar parte de una comunidad.
Exacto, sí. Igual, de todas maneras, si bien 50 familias parece mucho, no somos representativos de la cantidad de personas con TEA que hay en la localidad. Porque, las estadísticas que se conocen mundialmente van de uno cada 59 niños, uno cada 54 niños. Lo que hay es un gran desconocimiento de cómo se presentan los trastornos del espectro del autismo.
Sí.
¿Viste? Entonces, muchos chicos llegan tarde al diagnóstico, muchas familias llegan tarde, muchos pueden transcurrir, qué sé yo, una etapa considerable de su vida sin saber que presenta esta condición. Pero pensar que uno de cada 54 niños que está dentro del trastorno del espectro del autismo es una realidad compleja,
sí.
Y a la que por ahí no se le da la importancia que se le diera.
A mí ¿sabes qué me hace pensar? Qué pobreza estadística que tenemos, ¿eh? La verdad que falta desarrollar bancos estadísticos muy fuertes, de una buena vez, es decir, porque hace 20 años que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces, vos sabés que me extraña esto de Gualeguaychú, que adolece de tener bancos estadísticos potentes, ¿no?
Era una de las cuestiones que por las que más peleábamos la reglamentación de la ley 27.043, que si bien se dio, está muy pobremente reglamentado. O sea, la mayoría de los artículos están sin reglamentar, o sea que es como haber echado también, digamos, sacarle el valor a todo lo que tenía la propuesta legal. Así que, bueno, es otra cuestión con la que seguimos. Luchando.
Karina, ¿cuál es el espíritu de la ley, la 27.043?
27.043 la ley que abarca todas las necesidades desde la detección temprana, la atención temprana, hasta la inserción laboral de una persona con TEA.
Claro.
O sea, te va por todo.
¿Está sin reglamentar?
Es bien integral.
Tiene reglamentado muy pocos artículos, muy pocos, y de todas maneras esos artículos que se reglamentaron, que son algunos en base a la formación y demás de profesionales, no se llevaron a la práctica.
¿Ley nacional o provincial?
Es una ley nacional, y bueno, y Entre Ríos es como que no necesita adherir a esta ley, porque ya con la ley provincial que tiene, como que abarcaría, cosa que es mentira, pero bueno, es la respuesta que recibimos cuando nos juntamos alguna vez en Paraná, que Entre Ríos no necesitaba una ley de autismo.
Ah, ¿sí? Mirá vos qué afirmación.
Sí, sí.
¿Cuál es la ley que hoy estaría rigiendo en nuestra provincia?
No me acuerdo.
Claro.
Es 9.000 y pico, pero es la ley de, digamos, que tenemos de discapacidad, Claro. En ese momento no me acuerdo.
Bien, bien. No, te lo pregunto porque nos hemos propuesto con el tema del establo, por eso también era interesante charlar con vos antes de poder comunicarnos con el presidente de la Comisión de Salud del Diputados, por ejemplo, o de senadores de la Liga, que podamos comunicarnos y que nos cuenten un poquito a ver cómo viene este tema, cómo están abarcando, porque la verdad que la pandemia ha expuesto un montón de situaciones desiguales y sobre todo para las minorías, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos propuesto esto.
Quedó todo al desnudo con la pandemia. No me acuerdo, si no me equivoco, es la 9801. El tema de la gente que trabaja en equinoterapia, o sea, cualquier chico con cualquier discapacidad ayuda, pero muchísimo. Un chico que tiene una parálisis cerebral, vos lo ves arriba del caballo y le cambia la postura, le cambia la mirada, le cambia todo. Entonces, qué bárbaro. Hay muchas cosas que no necesitan tampoco tanto estudio y tanta fundamentación, porque se ven, es nada más poner los ojos donde agudizar la mirada y querer ver, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se ven desde la razón y cosas que se ven desde el corazón.
Lo que pasa que
hay cosas que se ven desde los dos lados, pero hay gente que prefiere mirar para otro lado.
Acá el problema de fondo es tema de plata, es decir, ese es el tema. Es decir, discúlpeme, ¿no?, que lo comparto, pero es así. Es decir, porque vos hacerse cargo de una cobertura como corresponde, insume fondos, insume dinero. Y entonces es la lucha por el tema de dinero. Le pasa lo mismo a los bomberos, que mira, tienen una ley de hace no sé cuántos años y no se ha terminado de reglamentar la parte de, por ejemplo, lo que tiene que ver con un retiro o tener un seguro de salud. Si tienen un accidente, quedan limitados en su capacidad de trabajo, no se ha reglamentado nunca. O tener un seguro de retiro después de haber sido bombero durante 30 años y tener alguna pensión, tampoco.
Claro, son cosas que son esenciales, fundamentales.
Claro, cuando hay que, digamos, ahí con tanta disonante, ahí está, digamos, el tema. Pero bueno, pero es para seguirlo, esto hay que... nos hemos encontrado en algunas otras oportunidades, seguiremos trabajando, ser permeable a todas las realidades humanas y ir por esto, por ser cada vez más humanos y que nadie quede afuera. Esa es la gran meta, me parece, de la vida moderna, vamos a decirlo de esta manera, con todas las letras, con todas las letras, no una vida moderna careta, sino...
Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de las obras sociales, pero un montón de gente que no tiene ni un trabajo fijo ni una obra social. Claro. Y entonces, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están las terapias gratuitas para la gente? No están.
Claro. Bien. Ahí está.
Sí, eso es lo que tiene que venir a hacer la ley, ¿no? A visibilizar esta situación y a garantizar esos derechos, sin duda.
Muy bien, Karina. Muchas gracias.
Karina, muchísimas gracias y quedamos a disposición, ¿eh? Sabes que
bueno. Chicos, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, estaríamos en contacto más asiduamente. Genial.
Dale, después te vamos a contar a ver qué nos enteramos, de qué se trabaja o qué se está, al menos o lo que nos cuenten a nosotros, ¿no? Porque uno no puede meterse en todo sin saber, desde la legislatura.
Y estamos preparando un proyecto de talleres online para las familias de niños pequeños, porque estábamos haciendo antes los talleres presenciales, talleres STEM, para familias y cuidadores de niños de 2 a 6 años. Ahora no los estamos pudiendo hacer y los chicos todo el tiempo nos están surgiendo uno o dos chicos por semana. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esas familias que necesitan este acompañamiento? Estamos terminando ya de cerrar un proyecto para trabajar con las familias en forma online.
Bien, comunicanos todo eso para que lo podamos difundir y todo el mundo se pueda sumar.
Bárbaro.
Por ahora, gracias. Karina, le damos así bastante insistente a lo que es el Face de ustedes. TGD, Padres Tea Gualeguaychú. Ahí está.
Sí.
Perfecto.
Sí. Bueno. Bárbaro. Muchísimas gracias, chicos.
Muchísimas gracias, Karina. Karina Leonardi estuvo con nosotros, una de las madres que integra el grupo TGD Padres Tea Gualeguaychú.